Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Soy Mónica Rex y os invito a este nuevo Zona de Cañas, la sección pensada para debatir sobre diferentes cuestiones relacionadas con el mundo del cómic y donde tu opinión como oyente y lector es imprescindible. Antes de grabar cada programa, os preguntaremos por Twitter o por la web vuestra opinión, recomendaciones, incluso preguntas para añadirlas al programa. Zona de Cañas es nuestra oportunidad para conocer vuestra opinión. Así que os animamos a seguirnos por Twitter en @zonanegativa y a participar cuando llegue el momento. En esta ocasión nos hemos reunido en esta mesa redonda virtual cuatro compañeros para hablar de cómics con los que tenemos un vínculo especial y cómo se fragua esta relación. Sin más preámbulos, vamos a presentarles. Empezamos con Edu Sese. ¿Cómo estás, Edu?
¿Qué tal, Mónica? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre.
También está con nosotros Miguel Ángel Crespo. Bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
Y finalmente contamos con Juanjo Carrascón. Hola, Juanjo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí por primera vez. Lo que veo que no hay... ¿Dónde están las cervezas? Que no veo yo aquí cervezas.
Ah, ¿pero no te las has cogido?
Joder, pensaba que me la mandabais por Amazon. Me cago la mar.
Sí, hombre. Que entonces no llega fresquita.
Me cago en la mar.
Bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a Diego García, nuestro compañero de la redacción de Cómic Europeo, ya que la idea para este programa fue suya. Así que si el programa os gusta, recordad dejarle un comentario dándole las gracias a él. Y dicho esto, vamos con la primera pregunta, que es la pregunta obligada. ¿Cuál es el cómic con el que tenéis un vínculo emocional especial? ¿Edu, por ejemplo?
Pues la verdad es que uno sería... sería bastante complicado, pero supongo que para mí es inevitable, a pesar de que ahora si yo me pusiera a hablar de cuáles son mis cómics favoritos o los que recomendaría a cualquier persona, yo tengo que decir a Mortadelo y Filemón, por huevos, vamos, porque es que es con lo que yo empecé a leer y el simple hecho de verles la portada cuando paso por casa de mis padres y los veo ahí en la estantería, que los tengo ya todos que se caen a pedazos, es que me transmite tantas emociones y tantas alegrías de cuando yo me los leía una y otra vez de pequeño y bajaba al kiosco a comprar uno nuevo porque había juntado, no me acuerdo cuánto eran, 275 pesetas creo que era cuando me pillaba mi pequeño. Pues claro, eso te deja un vínculo tan fuerte que aunque tú sepas que el producto era el que era o que mis gustos hayan evolucionado hacia cosas muy diferentes, pues eso ya te deja un check para siempre grabado en la piel.
Miguel Ángel, ¿tú también vas por aquí por un poco por la nostalgia o vas más
no
por
exactamente
el emocional? Ahí, vale.
No voy por la nostalgia porque ya era un poquito más mayor cuando leí el TVO que he elegido, que es sin duda para mí el que mayores emociones me suscita siempre que lo leo. Y es que, bueno, para mí la Patrulla X es el alfa y el omega. Yo todo lo que sé sobre TVOs y sobre la vida en general lo aprendí leyendo la Patrulla X. Y hay un número de la Patrulla X que se titula Muerte Viva. Es un número escrito por Chris Claremont y dibujado por Barry Windsor Smith, que es una historia absolutamente fantástica, una historia intimista en la que Tormenta ha perdido sus poderes y se está recuperando en la casa de Forja sin saber que el artefacto que le ha robado sus poderes fue fabricado por Forja y estableciendo una relación con Forja que parece muy bonita, pero cuando empiezas a rascar un poco la superficie algo empieza a escamar, algo no funciona del todo. Es una historia sobre la depresión, es una historia sobre la ideación suicida. Tormenta menciona varias veces durante ese número que su vida ya no tiene sentido, que ha perdido su conexión con la naturaleza, que no sabe cómo seguir adelante. Y es sobre todo una historia sobre cómo superar la depresión, cómo superar ese estado y seguir adelante asumiendo que nuestra vida ya no va a volver a ser la misma nunca más, pero que continúa. Y es una historia absolutamente increíble, adelantada a su tiempo, de la que se pueden hacer mil lecturas, porque hay una lectura de género chulísima, hay una lectura sobre la salud mental con esa idea de que la depresión se puede superar, que es algo por lo que todos pasamos en algún momento de nuestra vida y que no supone un final en ningún sentido. Y es una historia que para venir de un TVO de superhéroes se la recomendaría a todo el mundo, la verdad. Y para mí, pues eso es el sumum de escribir tebeos. Chris Claremont es mi padre, básicamente.
Hombre, de Claremont, Crespo, bueno.
Bueno.
¿Y tú, Juanjo, cuál escogerías?
Bueno, pues a ver, yo como número tengo claro cuál. Como cómics, pues todos sabéis que yo, Spider-Man, pues es lo mismo que para Miguel Ángel es la Patrulla X. Tengo un número, sí que es muy emotivo porque, bueno, y ahora más por cuestiones personales, pues todavía más. Y es, bueno, que además creo que lo reseñé por curiosidad y por tener esta emotividad, que es de Comics Forum. Ya había leído Spider-Man, pero bueno, fue el primero que me compré en una tienda especializada, que es el espectacular Spider-Man 308. Bueno, miento, no me lo compré. ¿Por qué ese motivo? Porque me lo compró mi padre. Y me gusta porque, aparte de que yo considero que contiene una de las mejores, de los mejores números de espectacular Spider-Man, que es el famoso número 200, donde pues Harry fallece en brazos de su amigo, prácticamente. Pues el enésimo enfrentamiento entre el Duende Verde y Spider-Man, pero realmente es el enfrentamiento entre dos amigos. Y bueno, pues al final, ¿quién gana ahí? Pues la amistad. La amistad es lo que hace realmente pues que sea el vencedor y que quede pues que sobre todo prima lo que es el amor entre dos amigos. Luego con los años, bueno, pues esto se ha tergiversado. Pues estamos hablando de un cómic pues que yo me lo compré, si no recuerdo mal, en el 93 o creo que es del 94, por ahí, por esa época. Ya digo que era de Comics Forum. Además recogía Web of Spider-Man y bueno, pues ha llovido mucho desde entonces. Claro, para mí Spider-Man es que es muy importante, porque claro, yo siempre me he sentido un poco identificado con él, porque como siempre no soy ni de lejos, no quiero decir que tenga, yo me pego por las paredes, sí que me subo por las paredes muchas veces cuando veo injusticias, pero bueno, lo que es pegarse, no me he pegado nunca a una pared. Pero bueno, siempre me he identificado con Peter, pues porque veo que es el típico, como era yo, o sea, pues un poco despistadete, no, un poco desastre en la vida personal, un poco, bueno, siempre con sus chascarrillos. Los míos son un poco más irónicos, un poco más de humor negro, pero bueno, siempre me he identificado con este personaje, siempre me ha gustado, desde el primer momento, vamos, siempre lo tengo, vamos, he procurado tenerlo prácticamente todo de él. Y este número, bueno, pues ya os digo, para mí ese motivo, pues porque me lo compró mi padre y me lo compró pues en una librería especializada, que no os penséis que era Midtown Comics, era una tiendecita que Gustavo la ha conocido, y una tiendecita pues que tendría, pues no sé, igual mi salón es más grande que esa tiendecita, 20 metros cuadrados tendría como mucho, pero joder, para mí fue impresionante, o sea, entrar allí y pasar del kiosco, que yo compraba en kiosco, o sea, cuando los cómics de grapa se vendían en kiosco, y pasar a una tienda especializada en mi ciudad de Zaragoza, decía, hostia, ¿esto qué es? Claro, veías mogollón de cómics. Claro, eso fue un grave error. Pues claro, luego empecé a picotear de otras cosas maravillosas que me encontré, pues como, bueno, ya pasé de esto, pasé a Youngblood, pasé a lo que nos criamos a todos los noventeros, a los Wildcats, a Spawn y a estas basurillas. Pero bueno, yo esos años fui muy feliz.
Me gusta porque has explicado un poco por qué desarrollaste este vínculo. Así que a ver si Edu nos explica por qué desarrolló ese vínculo así con un poco más de detalle, aparte de que era lo que leías de pequeñajo.
Pues aquí, y me voy a ir saltando de una obra a otra, porque al final son muchas las cosas que te marcan de pequeño, yo creo. Pero a mí, en general, siempre me han fascinado los cómics, aunque he tardado muchos años en consumirlos realmente como un coleccionista, porque yo de pequeño, de más chaval, mi consumo era más esporádico, sin seguir ninguna continuidad ni nada. Simplemente, pues, iba pillando cosas. Y por un lado, pues, yo tenía a mi padre, que él los leía de chaval también, y entonces cuando yo era pequeño él me contaba las historias de los cómics de Marvel que él leía, y me contaba que si Spider-Man levantaba un trozo de maquinaria para salvar a la tía May, que si los inhumanos se encontraban con los cuatro fantásticos. Me iba contando historias y yo ya me iba aprendiendo los personajes solo de escucharle. Y eso ya me dejó para siempre una atracción hacia, por ejemplo, hacia los superhéroes, hacia Marvel en concreto, que por ejemplo no consigo tenerla igual para DC, simplemente porque es que yo tenía a mi padre ahí dorándome las historias de Marvel. También pues tenía mi madre, por otro lado, ella era la que me compraba los cómics de Mortadelo, los de Super López también. Era todo como una relación muy de que yo creo que suele ser el principal motivo, si has tenido esa circunstancia, que no tiene por qué ser, pero cuando tus padres te alientan un poco algún tipo de afición, yo creo que la coges con mucho cariño. Cuando no, además no es forzada, sino que simplemente te hablan de ello y tú quieres saber más, y tú te acercas y te traen un regalo y lees un cómic y tú estás que te mueres de la ilusión. A mí, sobre todo, todo empezó por ahí, eso sí lo tengo claro. Por lo que me fueron inculcando mis padres para despertarme el interés, aunque luego ellos ni siquiera fueran unos grandes lectores. Simplemente les gustaba hablarme de ello y eso hizo que a mí me gustara mucho más y que les pasara por la derecha rápidamente. Pero ellos fueron la semilla.
Me hace mucha gracia porque mi padre también era lector de cómics, también era lector sobre todo de Marvel, y me pasa algo parecido, ¿eh?
Wow. A mí la verdad es que me da mucha envidia porque en mi casa mis padres no eran lectores habituales y de hecho yo diría que casi que mi afición por la lectura en general, no solo por los TVO, sino por leer cualquier cosa que caía en mis manos, fue una reacción a la ausencia de lectura en mi entorno. Fue como una protesta, es decir, yo quiero cosas que aquí no me ofrecéis, así que las voy a buscar fuera. Y me parece súper bonito y me da mucha envidia lo que estáis contando, de que fueron vuestros padres los que os fueron inculcando poquito a poco la afición. Me parece fantástico.
Bueno, a mí no me la inculcó, ¿eh? Porque en mi casa lo que es leer... Mi padre cero. O sea, mi padre, lo máximo que le he visto leer yo eran catálogos de aire acondicionado. Y porque se dedicaba a esto y a una cosita de setas y tal, porque le encantaba el tema de las setas, la micología, ¿verdad? Se llama así, y vinos, pero vamos, leer cero patatero. Mi madre sí que luego con los años sí que leyó mucho y leía muy buenos libros, y bueno, yo lo tenía muy fácil, Miguel, porque mis tíos tienen una librería, entonces ¿otra? Claro, lo tenía chupado.
Esa es buena.
Claro, yo los fines de semana me iba a la librería, me iba a la parte de arriba, que la tenían apartada, y me ponía a leer como si no hubiese un mañana. Yo he leído, de pequeño he leído una barbaridad, claro. Los tenía ahí, bajaba, los cogía, y descubrí el europeo, ¿vale? Porque la librería no tenía cómics como tal de grapa, tenía europeo, ¿vale? Entonces, ahí descubrí, europeo, y no me acuerdo, me dijo Gustavo quién lo había editado esto, descubrí un par de números sueltos de Watchmen, ya en formato cartoné, ¿vale? Y ahí descubrí yo al Doctor Manhattan, porque me quedé muy flipado, diciendo, pero este gacho quién es, y lleva el pito al aire. Claro, que era un crío, ¿sabes? Y decía, ¿pero esto qué es? Claro, y empecé a descubrir cómic europeo con un tono ya un poco más elevado. Además, se descojonaban en la librería diciendo, joder, Juanjo, qué golfete. Claro, yo no iba con esa. Claro, pues yo descubría mujeres en pelotas en cómics. Decía, ¿pero esto qué es? Claro, yo tenía muy poquitos años. Pero realmente, yo creo que mi padre lo hacía porque sabía que era un colgado de él, me encantaban los cómics y tal. Y el hombre lo hacía pues con la mejor de las intenciones. Decía, pues joder, pues si le gusta... Es que mi madre odiaba que yo leyese cómics, por ejemplo. No, decía, ¿esto qué estás leyendo? Hay que leer libros. Eso de los tebeos, lo leen los chungos. No, perdona. Pero bueno, mi padre me los compraba tan ricamente.
En realidad, un poco de todas las experiencias se extrae que empezasteis a leer cómics de bastante jóvenes, de prácticamente niños. ¿Creéis que la edad con la que llegasteis a esos cómics especiales, sobre todo, influyó no solamente en la visión que tenéis de ese cómic, sino en que os quedaseis a leer cómics?
Yo diría que definitivamente sí. no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que además hay determinados cómics que leídos a determinadas edades ven su impacto multiplicado. Por ejemplo, estoy pensando que la lectura por antonomasia que descubrí cuando empecé la universidad fue el Sandman de Neil Gaiman. Esa lectura, si lo hubiese hecho un poquito más pequeño, no habría sufrido el impacto que sufrí cuando lo hice ya con una cierta base de conocimiento y una personalidad ya más o menos establecida en los años universitarios.
Claro, es que es un tema complicado también, ¿no? Porque siempre tienes que tener también la suerte de llegar a una obra en el momento correcto para leerla, tanto de edad y de madurez como de que te pille en el momento adecuado de tu vida. No es un poco lo que siempre se dice sobre El guardián entre el centeno, que es un libro que o lo lees de adolescente o cuando llegas a él ya te parece un lloriqueo interminable de un chaval súper repelente. Yo creo que es muy importante también por el hecho, aunque quizás no, ya independientemente de la calidad de lo que leas, me acuerdo que escuché, no sé quién, creo que fue a Banff en un vídeo que hablaba de la edad de permeabilidad de la cultura. Esa etapa de la vida en la que lo que descubres y te gusta con toda la fuerza del mundo. Y aunque tú luego, porque yo, por ejemplo, yo me sigo emocionando muchísimo con todo. O sea, yo me he enganchado a One Piece con 25 años y lo vivo como un niño pequeño. Pero claro, es que cuando te pilla a esa edad, yo creo, ¿no? Entre los 8 y los 15 años, lo que te engancha ahí por el cuello no te suelta jamás. Porque es algo que lo vives en el momento, yo creo, de mayor intensidad de la vida.
Totalmente, y de hecho casi que te diría que las que viven más intensamente a esas edades, casi que mejor no revisitarlas cuando ya eres adulto, porque empiezas a ver los problemas que tienen y tal. Pero yo soy de la generación de Caballeros del Zodíaco. O sea, para mí Caballeros del Zodíaco en su día, cuando el anime se emitió en la tele, era lo máximo. Mi religión era Caballeros del Zodíaco, el manga de Caballeros del Zodíaco lo he devorado 20.000 millones de veces. A mí me sigue flipando, me sigue encantando, sigo hablando con mis colegas de Caballeros del Zodíaco, pero claro, ahora que tengo ya pues una edad, ya uno ya es un señor, ya no puede evitarlo, ya no es un niño, y uno ya también tiene un cierto bagaje, una cierta experiencia, y tiene también una cierta ideología, y claro, entonces cuando te encuentras con Caballeros del Zodíaco y ver las cosas que ves en Caballeros del Zodíaco que te parecieron súper normales cuando eras niño, pues ahora resultan un poquito problemáticas. Entonces yo entiendo, ¿no?, que incluso siendo adulto uno es capaz de seguir reviviendo esas emociones, o incluso de volver a vivirlas con series distintas. O sea, me encanta la idea de descubrir One Piece con 30 y tantos, o 40 y tantos, o 50 y tantos, y poder disfrutarlo como si tuviese 10 o 13. Me parece una idea fabulosa, y creo que en cierta medida todos somos capaces de conseguir algo así. Pero claro, ahí es donde entra lo que comentabas de la edad de permeabilidad. Hay ciertas series que por su temática, por su dinámica, pues son más apropiadas para ciertas edades.
Pues yo creo que estoy como vosotros. Yo, por ejemplo, también yo era de la religión de Seiya, tío, de Saint Seiya, tío. Fíjate, si lo he sido, lo sigo siendo. Lo que pasa es que, claro, me compré toda la colección, macho, de Selecta Visión, creo que es Selecta, ¿no?
Sí, sí.
Casi me da un infarto. Porque dije, claro, yo lo veía también por prohibición. O sea, mi madre me lo prohibía, tío. Me decía que eso, que a estudiar, chaval. Y me acuerdo que lo echaban en Telecinco. Entonces lo veía cuando la mujer bajaba a comprar, a ir Strangis ahí, y los veía, claro, los veía pues a trozos. Y cuando ya pude acceder a ellos y me lo compré, dije, ¿pero esto qué es? Me lo vi, ¿vale? Y me compré las figuras, macho. Miguel, me compré, tengo figuras en el trastero de los Midcloth famosas estas, que las encargaba unas en Japón, tío.
Unas cuantas tengo yo también, no voy a decir cuántas, pero
había,
tengo
que no había manera de conseguirlas en España. Sí. Yo me acuerdo que tenía un amigo, oye, que ya te estoy hablando casado, ¿eh? O sea, te estoy hablando ya con unos añicos. Y tenía un amigo que me llamaba por teléfono, tío, vete a Toys R Us, que están de oferta. Y me iba a Toys R Us, macho, a comprármelas. Pero claro, luego lo revisas.
Conozco
una
la experiencia. Sí, conseguir claro, los 3 puestos de helada me costó la vida y más.
Claro, pero es lo que hemos hablado muchas veces, Miguel Ángel. Yo ahora me leo La Patrulla X, que me encanta, joder, a mí me gusta muchísimo, pero me leo según qué cosas y digo, joder, ¿pero esto qué es? O me leo, por ejemplo, las miniseries de Veneno, o me leo cosas que me flipaban en aquella época. Bueno.
Yo ahí creo que en general, todos como sociedad tenemos un problema, y es que a veces nos cuesta situar los productos culturales en su contexto. Hay que, sobre todo ahora que ya somos adultos y ya tenemos pues nuestro bagaje, nuestra formación, tenemos que ser conscientes de que toda obra cultural, sea del tipo que sea, se ha creado en una época concreta, en un contexto socioeconómico concreto, con una cultura concreta, y eso ha permeado la obra en alguna manera, algunas más que otras, ¿no? Pero de alguna forma siempre la permea. Y creo que a veces nos cuesta, cuando hablamos de obras, sobre todo las que son más antiguas, ¿no?, y que han envejecido peor, nos cuesta ser conscientes del contexto en el que fue creada y hablar sobre ella desde ese contexto. Porque a veces creo que siempre se puede hacer una lectura actual de cualquier cosa antigua. Pero eso también conlleva desvirtuar de alguna forma la obra original, porque no fue creada con la mentalidad de hoy en día, fue creada con la mentalidad de su tiempo y de su lugar. No sé si me he explicado bien.
Sí. Hay un ejemplo clarísimo, que os lo digo siempre yo, con Conan. A ver, ¿lo habéis leído últimamente? El Conan de toda la vida, el de Roy Thomas.
Sí.
Pues te lo lees y ves un Conan que dices, bueno, inclusivo no es.
Bueno, claro.
Claro. Y está en un contexto.
Tampoco lo son las novelas. Tampoco.
Lo doy por hecho.
Las películas de Schwarzenegger, pues hay que leerlas dentro de ese contexto. Claro, a mí me está costando, y mira que a mí me gustaba Conan y me gusta Conan, pero claro, me está costando leérmelo ahora, ¿eh?
Claro, y ya no es solo una cuestión, yo creo, del apartado de cómo ha cambiado la sociedad, que eso es evidente. Pero incluso de cómo han cambiado las técnicas narrativas, ¿sabes? Y cómo ha cambiado el público al que está dirigido. O sea, al final es un poco más complicado conseguir ese apego a una obra antigua, porque en cierto modo es muy probable que necesites haber estudiado un poco cuándo se hizo, quién la hizo, por qué la hizo, cómo era la sociedad en ese momento, cómo era el arte en ese momento. ¿Fue el primero que hizo eso que tú ahora mismo lo ves ya mainstream, sabes? ¿Fue el primero que se inventó un superhéroe? ¿Fue el primero en matar al sidekick? ¿O fue el primero en hacer que el héroe no fuera rico y tuviera problemas de la vida real? Claro, esas cosas, si no tienes el contexto, pues te puede resultar muy complicado valorarlo cuando ves una obra antigua.
Te diría que ahí es donde entra el papel de la crítica, que sobre todo cuando se habla de obras antiguas, sobre todo si ya tienen unas cuantas décadas, siempre es necesario aportar ese contexto. Sí. Eso hay veces que se hace, y se hace muy bien, pero también hay veces que no se hace. Y entonces es cuando nos encontramos con críticas desde el momento actual a obras del pasado que no son especialmente objetivas y no son especialmente, no sé si me atrevería a decir aceptables, pero ya digo, yo creo que en cierta manera desvirtúan la obra original. Y con esto no quiero decir que no podamos criticar las obras que en su momento tenían actitudes machistas o actitudes racistas o homófobas o lo que sea, porque lo que tendremos que hacer en todo caso es hablar de esa obra aportando el contexto, diciendo esto se hizo en tal época, con tal mentalidad, y aportar esa información extra.
Claro, sí, al final las obras también son un poco un reflejo de la sociedad
de su tiempo. Correcto,
y de hecho,
correcto.
Ese tipo de obras te permiten hablar de esos temas, porque eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, con Osamu Tezuka, que, pues, por ejemplo, cuando dibuja personajes racializados, lo hace de manera... Todo su dibujo es muy caricaturesco en general, pero es especialmente caricaturesco en el sentido negativo de la palabra. No sé si me explico. Tú puedes hacer una caricatura y que sea una caricatura neutra, o puedes hacer una caricatura con saña. Pues él en concreto con los personajes racializados lo hace, y lo hace con una caricatura que, vista con los ojos del siglo XXI, es... con saña.
Paródica,
entonces,
¿no?
Claro, exacto.
Con tono burlón, claro.
Exacto. Entonces, claro, pues eso a lo mejor nos sirve para hablar de la visión que tenía un japonés de los africanos en los años 40 o los años 50, ¿no? Es decir, es casi en realidad un producto histórico, una fuente primaria, ¿no?, que llaman los historiadores.
Sí, por supuesto.
Hay una cuestión que nos ha quedado atrás hace un rato, que era el tema de estabais hablando de cómo había cambiado vuestra percepción con la relectura. Y tanto Juanjo como Miguel Ángel lo habéis comentado bastante, pero en el caso de Edu me gustaría que nos dijeras si has releído esos mortadelos y si han pasado la prueba del tiempo o no.
Pues la verdad es que creo que no. Creo que no los he releído. Estoy intentando recordar, alguna vez puede que haya mirado algún número así por encima, pero no he hecho una lectura intensa. Sí que, por ejemplo, sí que he releído recientemente algunas historias de Asterix. Lo que pasa es que, claro, creo que es un producto bastante diferente a Mortadelo. Entonces Asterix sigue siendo, vamos, al menos la relectura que yo hice fue esto, sigue siendo increíble. No ha perdido ni un poquito. En el caso de los Mortadelos, pues hombre, quizá como... Es que claro, el producto que está de humor, casi más hecho de sketches que otra cosa, también tiene que gustarte, tienes que estar en el momento adecuado para leerlo. Pero me estoy enrollando muchísimo, porque al final la respuesta es que no me lo he vuelto a leer.
¿Pero no te has leído porque no te apetece o porque te da miedo releerlo y que no te gustan?
No, en ese caso no me da miedo, la verdad. Me daba miedo, mira, voy a hacer un comentario completamente fuera del tema. Me daba miedo hace poco, por ejemplo, volver a ver Aquí no hay quien viva, porque le tenía mucho cariño de cuando era un chaval. Y, por ejemplo, pues mira, por si a alguien le interesa dentro de nuestros oyentes, Aquí no hay quien viva se mantiene muy bien con el tiempo. En el caso de Mortadelo, yo creo que lo aguanta también. También es un producto pensado para los niños, o sea... No sé cuánto ahí es culpa de que el producto aguante o de que tú aguantes, según maduras.
Uh-huh. Y volviendo un poco al tema de los cómics con los que tenemos un vínculo especial, pero ya no a nivel de que tengamos una añoranza infantil hacia ellos, sino a que nos emocionen, a que nos toquen la fibra, ¿creéis que hay temáticas o géneros que os emocionan más fácilmente? ¿O os ha sorprendido un cómic que, pues este no me iba a emocionar y al final me ha impactado muchísimo?
Vaya, pues me alegra que hagas esa pregunta porque tengo una anécdota de un TVO concreto que nunca diría que es un TVO excepcional ni nada por el estilo, pero para mí, en mi recuerdo, sí que ocupa un rol muy especial. Y estoy intentando organizar un poco para contar esto porque creo que va a ser un poco largo y voy a pediros perdón de antemano porque... Os tengo que dar un poquito de contexto personal, vale, sobre mí, que tampoco es cuestión de contar aquí mi vida, pero sí que, para que entendáis por qué este TVO es especial para mí, os tengo que decir que soy una... Bueno, yo desde niño siempre he sido una persona muy formal, muy trabajadora, que siempre ha cumplido muy bien las normas. Soy el típico niño que siempre tenía un nivel de lectura muy alto, en ocasiones incluso por encima de la media de sus compañeros, y pues desde muy pequeñito en el colegio pues siempre me trataban casi casi como si fuese un superdotado, ¿no? Eso conllevó, por una parte, una fama de empollón totalmente inmerecida, y por otra, que cuando llegó el momento de enfrentarme a algunas materias con las que, como cualquier otro niño normal, pues tenía ciertas dificultades, la gente se sorprendiese, ¿no? Pensaban que era muy bueno en todo, pero no se puede ser muy bueno en todo. Y por ejemplo, no era bueno en matemáticas, por ejemplo, no era bueno en educación artística, no era bueno en dibujo técnico, y yo sentía pues una presión constante por ser bueno en todo, porque era lo que me habían enseñado desde bien pequeño. Y eso, evidentemente, pues me generaba muchísima ansiedad. Ir al colegio, pues al final se convirtió en algo problemático para mí. Y nunca fui capaz de verbalizarlo cuando era niño, porque realmente era una situación que no acababa de comprender. No tenía las herramientas psicológicas para entenderlas. Hasta que leí un TVO concreto. Ese TVO es, si no recuerdo mal, el número 8 de la edición de Forum de Quasar, El Vengador Cósmico. no hace falta que cuente ahora quién es Quasar, porque en realidad es un secundario en esta historia. Básicamente la historia consiste en que hay una carrera entre todos los supervelocistas del universo Marvel. Aparece uno de los primigenios del universo, el Corredor, que los desafía a todos a una carrera para elegir al hombre más rápido de la Tierra. La carrera va desde la Tierra a la Luna. Construyen incluso un camino especial por el que se lleva a cabo la competición. Y compiten pues algunos personajes más o menos conocidos, como la Capitana Marvel Mónica Rambeau, compite Mercurio de los Vengadores, compite también Makari de los Eternos, que es el personaje central de esta historia. Makari, pese a ser un semidios inmortal y virtualmente perfecto, en ese momento está pasando por una mala racha. No había sido especialmente útil en los números anteriores, empezaba a dudar de sus propios poderes como velocista y empezaba a dudar un poco sobre sí mismo, ¿no? Empezaba a cuestionar su propia valía. Entonces, cuando aparece el Corredor y desafía a todos los velocistas a correr de la Tierra a la Luna, Makari ve la oportunidad de brillar. Dice, esa es la mía, ahora yo voy a ganar esta competición, voy a demostrar que soy el hombre más rápido del planeta y voy a desafiar al propio Corredor, ¿no? Porque quiero ser el hombre más rápido del universo entero. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque Makari durante un montón de tiempo se prepara para la carrera, incluso hasta el punto de que está a punto de lesionarse antes siquiera de que llegue el día de la competición, está completamente seguro de que va a ganar, y de hecho hay una escena fabulosa en la que él mismo se da cuenta de que ha llegado como a la cúspide de todo lo que puede dar, se refiere a sí mismo como yo soy velocidad, yo soy luz, he llegado como al máximo, al sumum de lo que puedo ser, y en ese momento aparece un personaje misterioso que no estaba invitado a la carrera, empieza a correr y gana. Y Makari queda en segundo lugar. Yo en su momento no pillé la broma, porque la broma de ese número es que el personaje misterioso que aparece en mitad de la carrera es un hombre rubio que aparece con un traje rojo hecho harapos, que viene a ser una broma porque es el Flash de DC que ha corrido tanto que ha roto la barrera de los universos y ha aparecido en el universo Marvel. Yo eso, la primera vez que leí eso siendo niño ni me enteré, ¿no?, de que era una broma. La cosa es que a mí me impactó muchísimo la reacción de Makari, porque claro, él pierde la carrera, él queda en segundo lugar y llega al final de la carrera en segundo lugar cuando el Corredor ya se ha llevado al recién llegado que ha sido el ganador y lo recibe Quasar con los brazos abiertos, y Makari llora, pero llora de felicidad, no llora de tristeza por haberse quedado segundo, llora de felicidad. Y para mí, siendo niño, leyendo eso, se produjo una incongruencia que no era capaz de descifrar. ¿Por qué, si ha perdido, Makari está contento? Y claro, eso pues con el tiempo me llevó a hacer diversas lecturas y a llegar a la conclusión de que lo importante nunca es ser el mejor, ni el más rápido, ni el que más sabe, ni el que más tiene, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Y normalmente alguien que no vas a conocer y que va a aparecer en el último momento y te va a dejar a la altura del betún. Lo importante al final no es ni siquiera competir, no es ni siquiera terminar la carrera. Muchos de los corredores que participan en esta carrera de este TVO ni siquiera llegan a la luna. Se cansan mucho antes y no pueden continuar. Lo importante, esa es mi conclusión, es que al final, cuando tú llegues a la meta, haya un amigo que te reciba con los brazos abiertos. Esa es la gran conclusión.
Qué bonito, Miguel Ángel.
Gracias.
Joder, a mí me ha emocionado y empatizado solo de escucharte.
Ha sido un poco largo, yo pido perdón.
Es el 8, pero ¿eh? O sea, que has 8? Acertado. Sí, porque la portada, lo digo porque como estoy haciendo lo del Escuadrón Supremo.
Ah, claro, claro, uno de los que compiten es el
Escuadrón Supremo. Claro, y es el 8, el 8 en The Forum, ¿eh? El 8 de Forum. Y la portada es chulísima, que salen ahí todos ahí corriendo. Sí, sí. Buena memoria, Miguel Ángel.
Para mí ese número fue una cosa absolutamente terapéutica. Sin saber siquiera que yo necesitaba terapia para esa circunstancia concreta, ese número me lo ofreció. Y de hecho, me atrevería incluso a decir que muchos de los tebeos que más me han impactado, que más he disfrutado, con los que más he aprendido, son precisamente los que me han resultado más terapéuticos, los que me han ayudado a crecer como persona.
Yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? No sé si los demás estaréis de acuerdo, que los que más te impactan son como los que de algún modo suponen como una catarsis o un paso adelante o que te dan una lección de vida en algún sentido.
Sí, totalmente. Vamos, al menos en mi caso. A mí me pasa que en este caso no son precisamente las historias en las que me veo reflejado las que más me impactan, especialmente ya hablo como lector adulto, sino las que de repente me ponen en los pies de otra persona, de gente con vidas muy diferentes a las mías. Yo eso sí lo tengo identificado, que por lo menos en los últimos años son las historias que más me atrapan y más me dejan marcado y dándole muchas vueltas durante días a la última página y pensando en ello. Las historias que me ponen en los pies de gente con la que a lo mejor yo ni siquiera había llegado a empatizar porque no la conocía, porque no tengo a nadie en mi entorno cercano que esté en esa situación, o porque simplemente nunca te has parado a ello y de repente alguien te lo cuenta de su propia voz, o en este caso de su puño y letra. Por ejemplo, a mí me pasó con Piruetas, de Tilly Walden, que es una obra que me impactó muchísimo porque me pareció un relato muy como muy muy en carne viva de lo que, o sea, habla de muchas cosas al final de esa obra, ¿no? Habla de su vida en general, pero sobre todo me marcó mucho lo que puede ser para una persona, en este caso, pues que Tilly Walden es homosexual, en nada menos que en Texas. Y cómo te transmite ella la sensación de soledad, la sensación de sentir que eres rara, que no eres normal, la sensación de que tus padres se sientan o decepcionados o que piensen que han hecho algo mal por el hecho de que tú seas homosexual, por ejemplo. A mí me partió el corazón y de repente, claro, a mí eso me suele ayudar mucho a ponerme en los zapatos de personas en las que yo, por las circunstancias de mi vida, ¿no? Pues yo tengo mis problemas y mis circunstancias, pero hay muchas de ellas que no me han tocado. Y creo que este tipo de obras, sobre todo cuando son autobiográficas, porque las sientes mucho más reales, no crees que nadie se esté inventando nada, como cuando te puedas leer una historia de, yo que sé, que te lo cuente Spiderman, aunque puedas empatizar igualmente con él. Pero si es autobiográfica, pues como que rompe cierto muro de fantasía. A mí me impactan mucho y me atrapa, cuando son buenas, por supuesto, sobre todo por eso, porque me hacen como abrir los ojos a otros mundos que para mí no había contado con ellos antes.
Bueno, yo es que claro, yo hablo más en general, entonces ahora la cabeza no me viene así como esta historia tan chula que ha contado Miguel Ángel, no me viene a la cabeza, pero a mí en general lo que me servían los cómics era como una evasión. Yo de pequeño era muy, muy introvertido, entonces pues me pasaba como Miguel Ángel, yo leía mucho, era el empollón, era uno de los empollones, me esforzaba mucho, buscaba siempre las mejores notas, tampoco me causó ningún problema, como parece que te pasó a ti, pero bueno, sí que me esforzaba muchísimo y sí que os aseguro que, a ver, aquí donde parece que no, pero bueno, yo era muy, muy tímido y era muy reservado. Y sobre todo con las chicas, nos podéis imaginar, yo me cortaba mogollón. E incluso, fíjate, ahora ya con los años, pues esto ya ha desaparecido, pero bueno, aún tengo ese toque, ¿sabes? El decir, hostia, que me da un poco de palo, ¿no? Y a mí los cómics me servían para, pues en mi mundo, era mi mundo, ¿vale? A mí, de cachondeo y sin menospreciar esta enfermedad, pues me llamaban autista, cosa que no lo soy. Me llamaban mal autista, pero ¿por qué? Pues porque yo vivía en mi mundo interior y bueno, pues en mi mundo interior estaban los cómics que me servían para evadirme, joder, y qué más, macho, cuando coges y Forum coge y te edita los clásicos de Spiderman, que son los primeros, macho, y ves ahí a un tío que vale, que tiene muchos poderes, pero que en el instituto pues pues es un empollón, y el macarra de turno, que es Flash Thompson por aquella época, pues le hace la vida imposible, lo amarga, lo putea, pero las chavalas van detrás, ¿eh? A lo tonto modorro, como decimos aquí en mi tierra, tonto, tonto, mierda, mierda. Pues, pero coño, estaba ahí como un poco, bueno, pues como que no era una persona comprendida. A ver, a mí en el instituto ni en el colegio me han hecho bullying ni de coña, vamos, que es lo que estoy, yo ahora lo vivo como, pues por ejemplo, en mi actividad profesional, para nada, a mí me querían muchísimo, lo que pasa que esa connotación que ha hecho mi ángel, lo del pollón, pues joder, te sentías un poco como marginado, macho, ¿no? Tú no lo veías como algo, yo por lo menos no lo veía algo positivo. Y claro, pues en esos momentos, nada, mi padre, macho, pues era el típico que trabajaba todo el puto día, yo se iba, no sé, es que no lo veía ni irse, y volvía a las 9 de la noche, pues claro, pues yo a mi padre no lo veía. Y mi madre, pues ojo, con 3 que éramos en casa, que habían venido mis hermanas de sopetón, que eran 2, pues bueno, nos llevábamos 4 años, pero eran chicas. Hasta que no crecieron, pues yo no tenía nadie con quien jugar en casa, que luego jugamos durante muchos años juntos, pero tenía muchos momentos de soledad, y digo, macho, para mí los cómics eran como una válvula de escape, y muchos de ellos están destrozados, pues porque me los leía, me los releía. Pero así como a Miguel Ángel le pasó con Quasar, a mí me pasó con un libro, que yo, esto sabéis un poco de los cómics, pero me pasó con La Historia Interminable. Para mí ese libro fue, vamos, todo lo que yo era, es decir, era una persona que se ponía a leer y se introducía dentro del libro, y el libro le hablaba, o sea, era un poco, era recíproco, como en su imaginación se trasladaba del libro a la realidad. Y ese libro a mí me marcó de tal manera que me lo leí en una noche. O sea, que no, para un crío no sé qué años tendría, 11 años, 12, me lo leí en una noche, no dormí, porque me enganchó tanto como lo acabé entero. Para mí fue impresionante. Pero bueno, eso es lo que esta chapa que os he metido, pues es para deciros que viva los cómics, que a mí me han servido para evadirme mogollón. Y a una fecha de hoy me siguen sirviendo de un poquito de válvula de escape para mi vida, que es estresante, y la vorágine que estamos todos metidos en nuestros trabajos.
De hecho, yo quiero romper una lanza a favor de los tebeos como evasión, a la lectura en general como evasión, porque tiene cierta connotación negativa lo de que te refugias en la ficción y tal. Te diría que en los tiempos que estamos viviendo no solo es necesario, sino que es algo imperioso refugiarse de vez en cuando en la ficción, sin perder el contacto con la realidad que nos rodea y movilizándonos cuando tenemos que movilizarnos, etcétera, etcétera. Pero creo que viviendo en el mundo en el que vivimos, con las circunstancias que nos ha tocado vivir, sobre todo después del maravilloso 2020 que nos tocó, es imprescindible de vez en cuando desconectar y refugiarse durante un ratito en la ficción.
Sí, totalmente. Yo vais a ver que yo me voy apuntando a todos los equipos, porque a mí me gustan los cómics por muchos motivos diferentes, y me gustan mucho las historias que me abren el mundo, que me enseñan, que me ayudan a empatizar, que me ponen en circunstancias que yo no había pensado, pero también me gusta que me pongan de repente en los zapatos de un conquistador intergaláctico que se enfrenta a un dragón en no sé dónde. O sea, yo creo que hay tiempo para todo, y además es bueno que las lecturas vayan dando un salto de una cosa a otra, porque no creo que sean menos importantes. O sea, creo que hace falta todo. O sea, hace falta reírse, hace falta llorar, hace falta disfrutar del sense of wonder de una historia que esté hecha simplemente para disfrutar como un enano, o historias que te enseñen el contexto sociopolítico de un país que no conoces, o que te enseñen cómo viven los ciudadanos de una región desconocida para ti. Yo creo que debe haber sitio para todo, y que limitarse a una sola cosa es, no vamos a decir que es malo, simplemente creo que no es lo más acertado.
Bueno, pues con este alegato a favor del cómic, la literatura, la evasión, hacemos un pequeño break, ponemos algo de música y volvemos en unos minutos.
Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, qué coño se ocupó el tiempo, salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti.
Os preguntamos cuál era el cómic con el cual vosotros, los oyentes, tenéis un vínculo especial. Arroba Marta Montey no se podía decidir entre Ataque a los Titanes o Full Metal Alchemist. En cambio, Mr. Enrique J.R. lo tenía súper claro. Los Muertos Vivientes de Kirkman. Arroba La Wichan lo tuvo claro. Nana. Arroba Peter M.M. se lo pasó en grande con La Legión de los Tres Mundos. Y en cambio, arroba Miss.Redivir apostó por The Crow. Todos estos cómics y muchos más los encontrarás en Generación X. Los cómics que te han emocionado y los que te emocionarán te están esperando en generacionx.es, tu ocio inteligente.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y retomando un poco como habíamos empezado a hablar de literatura, sobre todo, me gustaría preguntaros si creéis que el cómic tiene más capacidad para crear vínculos emocionales que otros medios culturales, como pueda ser la literatura o el cine, o si creéis que en realidad es indiferente, que todos tienen la misma capacidad.
Yo te diría que es un poco indiferente. Quizás la literatura y los cómics tengan un punto distinto, porque yo creo que el vínculo que mantienes con algo que lees y que lees durante un tiempo, yo creo que es un poquito más íntimo que el que tienes con una película, por ejemplo. Aunque al final todo nos marca muchísimo. Si acaso, y especialmente los que sean más viejos todavía, cuando era muchísimo más minoritario, el cómic, al ser algo que no se seguía por mucha gente, que te podía convertir en el único, por ejemplo, de tu clase que leyera historias de Spider-Man, esa soledad o esa exclusividad, según lo quieras enfocar, puede hacer que sea un poquito más icónico, ¿no? para tu vida. Pero creo que es más una cuestión de sentir que es algo muy tuyo y que nadie más lo sigue, que el hecho de que como medio per se pueda generar mayor o menor atracción.
Pues a ver, yo la pregunta, ¿quieres decir, vamos a ver, que el cómic pueda emocionarme más que otros medios?
¿Que el cómic? Sí.
Vale. Pues mira, aquí te voy a decir desde mi... Comparto lo que ha dicho Edu, porque yo, por ejemplo, cuando yo leía, era el único de clase. Es más, lo ocultaba. ¿Vale? Lo ocultaba porque se descojonaban en tu cara, si te lo digo. Leyendo, le decían, leyendo te veo, pero ¿qué me estás contando? Bueno, pues lo que pasa es que llegó un momento que hay, bueno, no sé quién se enteró. Oye, y los muy cabrones me los pedían. Claro, yo era muy, muy ladino, iba haciendo la rata porque mis cómics no se los dejaba ni a Rita la Cantadora. Esto se lo he dicho. Fíjate cómo soy, que yo solo le dejo los cómics a Gustavo, si me los pide. O sea, ojo lo que os estoy contando. Porque yo.
¿Y porque te da miedo?
Coño, porque los tengo enfundados, chaval. O sea, es que mis cómics son sagrados, ¿vale? Son mi Biblia, son mi Dios, mi mujer, lo que sea, tío. Son sagrado. Yo no dejaba los cómics. Si me los pedís vosotros, sí, porque sé que me los vais a cuidar. Bien, dicho esto, que no sepa que se me ha ido la vez, ya estoy divagando. Nunca me han hecho... A mí lo que me hace emocionar, me emociono mogollón y me pongo a llorar como una magdalena es con una película es las películas, el cine. Eso sí que consigue emocionarme. Como ves, nunca ha conseguido un cómic. Un cómic nunca ha conseguido que salte las lágrimas. Desgraciadamente no he tenido... Y mira que he leído cómics pues muy emotivos, muy personales, pero eso, así como los libros, ¿eh? Los libros me ha ocurrido igual. Nunca me han llegado a emocionar como probablemente sea, pues porque el cine es más impactante, con unas buenas imágenes, un momento puntual, con una banda sonora, ya como la banda sonora sea la bomba, pues el Juanjo llora hasta el final de la película. Que es que me pasó con Wonder Woman, que os descojonáis todos, pero me pasó, yo hubo un momentico que me eché, y yo sé que ha sido muy criticada la película, pero yo me eché mis lagrimotas con la última, ¿eh? Entonces, bueno, ya sabéis en qué momento en concreto. No voy a soltar spoilers porque igual algún español todavía no la ha visto. Pero
según tengo entendido, Juan Luis también lloró al final de la película.
Bueno, bueno.
Pero creo que fue por otra razón.
Probablemente porque se gastó el dinero en algo que... Pero bueno, o porque le sentaron malas palomitas. Bueno, no, que no hay palomitas, ha sido en época COVID. Bueno, dicho esto, a mí como tal, el único cómic que sí que ha conseguido... que tenga cierta emoción, y no es de emoción de esa emoción, es un sentimiento, ha sido con Gideon Falls. Macho, me cagué literalmente con el primero y la segunda entrega. Tío, yo soy muy miedoso, entonces, yo por ejemplo, no puedo, desde que vivo solo, no puedo ver una película de terror porque me cago patas abajo. O sea, yo no puedo dormir tranquilo si veo una película. Y el cómic en concreto, que se generó así un poco, sobre todo los primeros, hay un par de imágenes que están muy bien yo creo que es gráficamente bien planteada y pasaba la página y me cagaba, o sea, literalmente. Pero por lo demás, para mí lo que más me emociona es el cine, macho.
Mira, pues a mí me... normalmente no hablo de mí en estos programas, pero esta reflexión sobre cine cómic sí que me ha gustado mucho, porque a mí los cómics consiguen impactarme mucho en el sentido de que consiguen generarme enfado, rabia, pero no consiguen hacerme llorar. Igual que no consiguen hacerme reír. Yo es muy raro que me ría leyendo un cómic del tipo que sea. Es decir, pues mira, pues no, no lo consiguen, es decir... No sé por qué. Y en cambio, el cine no normalmente me deja más indiferente a nivel de reflexión o de enfadarme o de hacerme crispar. Pero sí que consigue emocionarme y hacerme llorar. Y una de las últimas películas que he visto, que recomiendo encarnizadamente a cualquier persona que tenga sentimientos, es la de Una joven prometedora, que sobre todo la última parte, los últimos 15 minutos, estuve llorando a moco tendido, con la mascarilla, con las gafas empañadas, es decir, muy patético todo, de pura rabia de lo que estaba viendo en la televisión, y consiguió generarme en mí un montón de emociones que nunca ninguna película había conseguido. Yo siempre decía, yo no tengo una peli favorita, una de las películas que más me gustan es la de Deseando Amar, In the Mood of Love, pero eso ha cambiado de ahí, de esta película, porque sí que ha conseguido despertar toda una serie de cuestiones que nunca había conseguido el cine, y que en cambio para mí el cómic sí que lo consigue. Yo me he enfadado mucho leyendo cómics.
Así que me gusta la imagen de verte gritando y golpeando los cómics mientras los lees.
¿Pero qué haces, Spiderman? ¿Qué haces?
Claro, bueno, también es cierto que yo no leo ese tipo de cómics normalmente.
Lo he dicho a posta. Es curioso, ¿eh? Me parece una reflexión interesante. Yo diría que la intensidad con la que conectamos con una obra de ficción es independiente del medio, y creo que depende más de la idiosincrasia propia de cada uno de nosotros. Pero sí que creo que hay una particularidad que tiene el cómic, y creo que tiene que ver con lo que comentaba Edu del formato seriado. Porque los que venimos de los TVOs de superhéroes desde niños, tenemos como muy arraigada en nosotros esa necesidad de continuar la historia todos los meses, tener nuestra pequeña ración todos los meses, y eso, quieras que no, influye en ti, te moldea de alguna forma, te hace paciente, te genera cierto compromiso con tus personajes favoritos, porque sabes que todos los meses tienes una cita con ellos. Y creo que eso sí que es una particularidad propia del cómic por su formato. Y creo que en cierta medida incluso difiere de otros formatos serializados, como pueden ser las series de televisión, porque quieras que en una serie de televisión pues te ofrece, no sé, 45 minutos cada semana durante X meses al año, pero un cómic de superhéroes al uso son 24 páginas al mes, a veces menos, a veces son 20 páginas al mes, y se pasan en un suspiro. Y claro, eso pues te deja con la necesidad de más, tienes que esperar al mes siguiente, al final pues te acostumbras a que todos los meses sigues determinadas colecciones, y eso es algo que a mí parece bonito de este medio y que no lo tienen otros.
Sí, eso es cierto, la única que podría parecerse son las series de televisión que no se estrenan de golpe. Pero claro, bueno, tampoco, no se me ocurre ningún ejemplo así como muy... Que sé que las haya visto... subiendo un capítulo a la semana, digamos, no todas de golpe como hace Netflix.
Es que ya no se lleva tanto ese tipo de formato serializado continuo, ¿no? No tenemos series que continúen de forma indefinida durante 1000 capítulos.
No. O sea, bueno, tenemos...
Las telenovelas son las únicas que hacen.
Claro, iba a decir que tenemos Cuéntame y tenemos El secreto de Puente Viejo, cuidado.
Por eso, claro.
Bueno, nosotros tenemos Los Caballeros del Zodiaco.
Bueno, pero... Hay gente, ¿no?, que sigue El secreto de Puente Viejo desde hace 1000 y pico episodios, ¿no? Y que son el equivalente, pues en otro tipo de población, a nosotros, ¿no?, que crecemos leyendo TVOs y hablando de TVOs y adentrándonos en el mundo de los TVOs.
Oye, ¿creéis que
es todo perfectamente válido?
¿Habrá algún podcast grabándose en este momento analizando el capítulo 1000 de El secreto de Puente Viejo?
Ojalá. Ojalá. Espero que sí.
Bueno, y una pregunta que creo que es interesante, ya me lo diréis vosotros, es si, ¿por qué sucede que una obra que a una persona le emociona o le impacta muchísimo, a otra persona le parece lo más superfluo del mundo? Y dice, pues a mí no me ha dicho nada.
Uf, ahí... A ver, claro, uno siempre se siente que tienes la razón con respecto a los demás, ¿no? Pero es que yo creo que es una cosa muy personal. También las historias, al final muchas veces nos tocan por motivos muy concretos. Y claro, no es lo mismo. ¿Qué te puedo decir? El ejemplo más tonto, no es lo mismo ver Frozen teniendo una hermana que no teniéndola, ¿vale? Por ejemplo, o sea, simples detalles muy tontos que te hagan meterte en algún punto concreto de la historia y que te hagan que eso, por lo que sea, signifique más para ti. O yo que sé, a mí me pasa, claro, que digo, porque yo ni siquiera soy un, yo no soy un gran lector de superhéroes, ¿vale? Yo he leído cosas de pequeño, tal, pero tengo una cantidad de lagunas increíbles que poco a poco voy supliendo con gracias a Marvel Unlimited. Pero yo, por ejemplo, claro, digo, yo estuve a punto de subirme a la butaca del cine cuando el momento de Endgame y el Vengadores reunidos, y tengo a muchos amigos de mi entorno que se cachondean de que las películas de Marvel son todas una puta mierda, hechas para frikis y para gente que, pues bueno, que es que le gusta los cómics y ya está. Y claro, yo pienso, ¿cómo? Claro, digo, por un lado pienso, es que claro, me da pena que no puedas experimentar lo mismo que estoy experimentando yo, porque tengo claro que el ganador de esta situación soy yo, que lo estoy pasando bien y tú no. Pero por otro lado, esa misma gente, pues de repente descubres, hace poco me pasó con un amigo, ¿no?, que odia mucho las películas de Marvel, pero hace poco, sin embargo, nos contaba que casi llora viendo Aladdin, la versión de hace poco, de live action.
¿Pero de risa o de pena?
No, que le había encantado. Y yo me quedé muy extrañado, porque además es una persona bastante hater de las cosas así más mainstream y más palomiteras. Y hablando tal, pues nos estuvo contando que es que resulta que Aladdin, la original de dibujos animados, pues él la vio con su padre en el cine, y que había sido una de las pocas veces que él había ido al cine con su padre, y que su padre le tenía muchísimo cariño a esa película por lo que había supuesto para ellos, para ellos como padre e hijo, y que incluso es, y esta versión nueva de, creo que fue de 2019, ¿no? O por ahí, más o menos. La había ido a ver con él de nuevo, y su padre se había emocionado viendo la escena de, pues, de la alfombra y tal y cual. Y claro, dije, hostia, claro, es que al final aquí te tocan ciertos puntitos que por lo que sea a ti te lleven a algo de, a un momento importante de tu vida o a una relación bonita con quien sea, e inevitablemente, independientemente de que tus pienses que la calidad es mejor o peor, no puedes dejar de emocionarte con ello y de decir, pues es que a mí esto me gusta muchísimo, a mí esto me emociona, me pone los ojitos vidriosos y me da igual lo que diga nadie más, ¿sabes?
Yo es que creo que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza esta idea de que todas las obras tienen que ser para todo el mundo, o que hay obras universales, que se utiliza mucho esa expresión. No tiene por qué. Cada obra tiene su público concreto y hay gente a la que le gusta y gente a la que no, y no pasa nada. No hay por qué generar un conflicto entre los que disfrutan viendo las películas de los Vengadores y los que no, entre los que disfrutan el manga y los que no, entre los que leen superhéroes y los que no. Cada obra, pues, llega a quien tiene que llegar y ya está. Tan sencillo como eso.
Sí, yo comparto eso. Es que además, pues este es el ejemplo más tonto. Nosotros ya lo sabes, Miguel Ángel, y como sé que Raúl Gutiérrez nos va a escuchar porque se papuza todos los podcasts, pues sabe perfectamente que tenemos siempre rifirrafe con Veneno. O sea, él ya sabe, y lo he intentado, y me lo estoy leyendo y me la voy a acabar, y tengo ganas de acabármela ya para cerrarla. pues a mí no me ha llegado como le ha llegado a él, y ahí le flipa mogollón. Pues ya está, genial. Es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no, Miguel Ángel? Para gusto los colores. Pues a mí no me llega, pues a él le llega. Pues genial, él lo disfruta, él lo está disfrutando, cosa que yo no. Yo ya la estoy haciendo, Miguel, pues por acabarla. O sea, porque ya, pues, me la compré además. Me la compré luego en segunda mano. Dije, venga, me cago en la más, me la voy a comprar y tal. Bueno, pues ya está. Pues a él probablemente le chifla. Y otra cosa es que me gusten a mí, pues no le gustarán. Esto es como ha sido como Wonder Woman, tío. Yo vuelvo a repetir, soy un gran defensor porque primero soy un gañán a nivel cinematográfico. O sea, a mí me empiezas a hablar de rollos de que no sé, que se me escapa todo. Yo voy a pasármelo bien. Me lo pasé muy bien. Pues ya está. Pues ¿tiene sus defectos? Joder, pues seguro que sí. Pero para mí fue una flipada. O sea, fue una flipada. Y esto, por ejemplo, me pasó con El Señor de los Anillos. En fin, El Señor de los Anillos para mí fue lo más de lo más de lo requete más. Pues toda la vida jugando a rol al juego del Señor de los Anillos y encontrármela en personas tan guapa, tan espectacular, tan impresionante. Bueno, pues hubo gente de mi alrededor, no de mi grupo de amigos frikis, que decían, pero ¿qué es esta mierda? Bueno, pues para gusto los colores. Yo ese día pues me hice pipí encima de lo a gusto que estaba en el cine.
Te entiendo,
pero no
te
fuese
entiendo.
Literalmente, pero sí, sí, te entendemos.
Hombre, en era bastante caso, larga.
También, ¿verdad? En todo caso, es lo que decía Edu. Si has encontrado una obra con la que conectas y con la que te emocionas y con la que disfrutas, pues oye, eso que te llevas. Al final sales tú ganando. ¿Qué más da que luego haya otra gente que la tire por los suelos? Mientras tú la sigas disfrutando, adelante.
Esto es como la gente que es del Barça. Pues chico, pues ya está, pues eres del Barça. Pues punto. O gente que es del Madrid. Pues chico, pues cada uno tiene su pues, tú disfrutas verlos perder. Pues ya está.
Si intentas picar a la catalana del grupo, no lo vas a conseguir, porque a mí el fútbol me da igual, ¿eh?
No, sí, además sí lo he dicho también por el Madrid, lo digo para que los que nos escuchen. No soy futbolero, ¿eh? La verdad es que no odio el fútbol, pero es que me descojo, no, esto es lo mismo. Me cago en la mar, que es que, mira, Miguel Ángel, y yo creo que esto compartimos todos la... Nosotros hacemos algo, disfrutamos algo y queremos hacerlo porque lo pasamos bien. Pues ya está, chico, que es que no hay que convencer a los demás. Si a ti no te ha gustado, pues ya está. ¿Yo estoy gozando? Pues vale, pues ya está.
Bueno, y para ir terminando, hay una cuestión, que es qué pasa cuando estas obras se adaptan a otro formato, ya sea pues a una serie o a televisión o al cine, ¿no? Y normalmente tendemos a hacer comentarios del tipo, pues este no es el personaje de verdad, o a criticar los cambios, ¿no? Este detallito no está y esto condiciona la trama. ¿Vosotros sois ese tipo de fans o no?
Yo intento no serlo, la verdad. Es verdad que cuando te cogen algo que te gusta mucho, estás ya a la defensiva. Dices, vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien o me vais a tener en la puerta de algún lugar con una antorcha. Pero yo intento no serlo porque creo que eso forma parte de la rigidez de los fans que no siempre están preparados para comprender que a ver, que cuando tú adaptas algo de un medio a otro, pues tienes que... Las cosas no funcionan en todos los medios igual, tienes que cambiar los enfoques, la narrativa, las cosas que funcionan en un lado no funcionan en otro. Y sobre todo que a lo mejor una adaptación de una obra de hace 30 años, pues si la hago hoy, pues no... A lo mejor hay cosas que ya no tienen sentido, ¿no? O que tengo que adaptarlas al momento. Simplemente, joder, un Ultimate Spider-Man realmente es una de esas adaptaciones. Lo que pasa es que sin salirse del mismo medio. Y es, pues, un ejemplo de algo que cambia prácticamente todo, diría, a nivel argumental. Te cambia prácticamente todo. ¿Por qué? Porque quiere adaptarlo a una nueva generación de lectores. Sin embargo, consigue mantener todo el espíritu. Yo creo que al final eso es muy importante. Yo creo que muchas veces los fans nos perdemos en los detalles tontos, en el color del pelo de un protagonista o en cómo tiene de larga la capa o cosas que realmente no son tan importantes, en lugar de mirar si el espíritu de la obra se está respetando, que yo creo que al final debe de ser lo más importante. Incluso a veces el espíritu entendido como bueno, la verdad es que me estoy metiendo en un jardín porque no sabría cómo definirlo. ¿Cómo definir el espíritu?
Estaba notando un poco, estaba esperando a ver si saltara tu rescate o no. Es que este tema es muy peliagudo porque además yo creo que el gran problema de cualquier fandom, no solo el de los tebeos, porque también pasa con las novelas para jóvenes adultos y demás. No hace mucho asistí atónito a una discusión sobre la adaptación de Sombra y Hueso de Netflix por parte de dos chicas que se habían leído el libro y se lo sabían prácticamente de memoria. O sea que no es algo solo de los tebeos, ¿no? Va mucho más allá. Y creo que también tiene que ver con que defendemos con uñas y dientes aquellos elementos que consideramos que forman parte de nuestra propia identidad. Claro, nuestra identidad a veces se compone pues de muchos elementos culturales que hemos ido cogiendo de distintas partes. A veces pues muchos de ellos vienen de la ficción. Y claro, como ya nos tocan íntimamente porque forman parte de nuestra identidad, cuando nos lo modifican, aunque sea un poquito, pues lo vivimos casi como un atentado hacia nosotros mismos. Entonces entiendo, ¿no?, las reacciones airadas de muchos lectores y lectoras. La cosa es que también tenemos que aprender a soltarnos, ¿no?, de esos mismos elementos que tanto nos han definido en algún momento de nuestra vida o que nos siguen definiendo a día de hoy. Porque precisamente, aunque una adaptación no sea fiel a su espíritu o no sea especialmente buena, puede atraer a más gente hacia el producto original, hacia la obra primigenia, y puede servir para que esa obra se dé a conocer y continúe, y yo qué sé, que el autor o autora pueda abarcar obras nuevas en el día de mañana. Así que tampoco hace falta construir una montaña a partir de este grano de arena. Son conflictos que a veces nos los buscamos porque somos un poco conflictivos ya de por sí, ¿no? Porque las personas somos complicadas. Pero nos lo podemos ahorrar.
Sí, sí. Además, perdona Juanjo que me cuele. Es curioso porque además esto solo pasa cuando se adapta algo al cine o a la televisión.
Claro.
Porque realmente cuando, si tú coges, yo qué sé, si tú te pones a hacer cómics de Juego de Tronos, a nadie le importa si esos cómics son buenos o malos, respetan el espíritu más o menos. Es como que la gran indignación está cuando las cosas que nos gustan llegan al cine, que es como el medio del populacho, de accesible, claro, para todo el mundo.
El mayoritario, correcto.
Claro, y es como que nos ofende especialmente que el primer vistazo que tenga la gente que, por ejemplo, en nuestro caso, que la gente que no lee cómics, que el primer vistazo que tenga a Lock and Key sea la serie de Netflix, como que eso nos ofende mucho más.
Yo por esa razón voy a quemar cosas. ¿A dónde tenemos que ir?
Pues, primero decir lo siguiente, que me has asustado, Eduardo, cuando has dicho lo de quién tiene más larga, y digo, madre de Dios, ¿qué me vas
lo
a decir?
Lo he pensado cuando
has dicho capa, porque digo, hostia, a ver si resulta que por tenerla más larga o menos larga, la capa, me refiero, no.
Claro, a ver si es fiel a la historia.
Eso, no, me estaba viniendo, ¿sabes lo que me estaba viniendo en la cabeza, tío? Me estaba viniendo el Batman despelotado de Brian Azzarello que fue censurado. Se me ha puesto en toda la cabezota, digo, madre de Dios, ¿qué me vas a decir? Bueno, ahora centrándonos un poco. Yo la verdad es que cuando, por ejemplo, voy al cine, voy súper relajado siempre. O sea, porque sé que lo que voy a ver no va a ser lo que he leído. Es que es imposible. Es que cuando vas a ver Spider-Man o la Patrulla X, con toda los Vengadores, con toda la historia que tienen detrás, es que es imposible. O sea, y tú lo has dicho muy bien, mientras se mantenga la esencia, la naturaleza, pues ya está, ¿no? A mí, por ejemplo, que discusiones que he oído por ahí, que si Perry White es negro, que si ahora resulta que el comisario Gordon en la nueva versión va a ser negro, pues chico, a ver, que tampoco pasa nada. Que si resulta que JJ Jameson en una tiene pelo y en otra no tiene pelo, a ver, son cosas que, como me ha dicho Miguel Ángel, es que también que somos muy, muy cainitas. Entonces, sobre todo en este mundo, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver las películas, son versiones. Ahora, DC Comics, pues la verdad es que ha abierto la veda de que, bueno, pues son, es un multiverso dentro del, del mundo cinematográfico. Y me parece perfecto, macho, porque es que yo voy al cine a disfrutar, ¿no? A ir con la lupa, a ver si resulta que Superman ha matado, que Superman nunca mata, que si Wonder Woman tiene unos brazos mucho más musculados que Gal Gadot. Joder, macho, es que llegamos a un nivel que ya para mí es excesivamente escandaloso. Y fíjate que esto ya lo vivimos. Yo, por ejemplo, lo viví con El Señor de los Anillos. La que se lió con lo de Saruman.
Bueno, chico, o porque no sale Tom Bombadil, madre.
O no sale Tom Bombadil, pues porque es un personaje ridículo entre nosotros. Es un personaje que no daba para... A ver, ¿dónde lo metes? Por el amor de Cristo. ¿Sí o no? Oh, joder, rompes toda la... Rompes
yo estoy toda completamente de acuerdo.
Yo lo que creo es que deberíamos todos aprender cómo se hace una buena adaptación viendo la película original de Howard el Pato, que es la mejor adaptación de un tebeo que se ha hecho nunca
bueno,
en la historia.
Bueno, ya está. Hasta aquí el programa. Adiós. No vais caso a este señor.
Bueno, pero es que es eso, ¿eh, Miguel Ángel? Hay que disfrutar. Y Eduardo,
ver, si Miguel Ángel, lo que ha dicho. Pasa es que quiere asegurarse que va a tener más visitas. Y
pues Miguel Ángel,
que la gente
yo esa
vea
película le tengo un gran cariño a esa película.
Claro, clickbait. No la
por aquí no se habló de esa, por aquí se habló de esa película.
Joder, pues a mí sí me gustó. Me tengo un recuerdo buenísimo, el pático dicho eso.
A ver, hay un... Quédate en casa de los programas sí que hicimos durante la cuarentena dedicado a Jobar el Pato, en el cual a unos cuantos nos engañaron para ver esa puta mierda.
Qué maravilla.
Ah, es una película de su época. Punto.
Te veo imparcial, Mónica, te veo imparcial.
A ver, por favor, que hablan de tetas de una pata.
Ya, tío, pero estamos hablando de los años que estás de finales de los 80 o...
El pato se quería zumbar a una humana, ¿vale? Es bueno, el antecedente hombre a los furries.
Bueno, pero es es una película extraña. A mí me
gustó, una, es una bizarrada muy divertida que...
Has dicho que puta mierda, perdón usted.
¿Eh?
Usted ha dicho puta mierda, no bizarrada.
Bueno, ¿queréis añadir algo?
No, yo creo que estoy satisfecho con lo que he dicho, sobre todo con mi última aportación, que ha sido lo mejor que he hecho en este programa.
Claro, que sí, esto es así.
Bueno, pues creo que ha llegado la hora de pagar nuestra consumición, levantarnos de la mesa e ir a revisar esos cómics que tanto nos han gustado, que nos han hecho emocionarnos y sobre todo aquellos que no nos acabamos de atrever, no vaya a ser que el caso que al final no sean tan buenos. Así que bueno, sin más, muchas gracias, Edu.
A ti, Mónica. Un placer como siempre.
Miguel Ángel, espero que te lo hayas pasado bien.
La verdad es que sí, yo siempre me lo paso maravillosamente con vosotros.
Muy bien, me alegro. Y Juanjo, es la primera vez que estás en el Zona de Cañas, espero que te haya gustado la experiencia.
Muchísimo, pero a ver si nos tomamos unas cervecitas in person.
Pues sí, la verdad. A ver si próximamente se puede. Y nada, a ti oyente, muchas gracias por estar aquí semana tras semana. Espero que te haya gustado el programa, dale a like, suscríbete y deja un comentario con tu opinión diciéndonos cuál es el cómic con el que tú tienes un vínculo especial. Además, recuerda que puedes estar al día de todo lo que pasa en el mundo del cómic en zonanegativa.com y seguirnos en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Ah, y no te vayas aún, que ahora os dejaremos con el testimonio de algunos de nuestros redactores y de muchos de vosotros oyentes hablando sobre los cómics con los que tenéis un vínculo especial. Estad atentos.
Tuviera que hablar de un cómic que me marcó especialmente y con el que tengo un vínculo especial, se me ocurren dos y me ha costado mucho elegir. Uno de ellos es Mouse, cómic que leo con 13 o 14 años y que es pues el primero que leo sobre, es la primera obra de ficción realmente que leo sobre el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y sobre el mal que hicieron los nazis. Me marcó muchísimo, creo que el hecho de que estuviera representado por gatos que cazaban ratones todavía lo hizo más desgarrador que cualquier imagen literal de lo sucedido. Y bueno, en ese momento yo que hasta entonces solamente había leído Mortadelos, Asterix y Obelix y algún cómic de superhéroes suelto que me dejaban y que no era capaz de identificar con ninguna etapa, pues... me enseñó que los cómics eran un arte equivalente al cine, a la música, a la literatura y que de hecho era literatura. El otro cómic que me marca es Ultimate Spider-Man, porque, bueno, en aquel momento yo con 12 años tenía mucho cariño por el personaje y no había encontrado ni un solo cómic con el que me identificara, que me produjera un poco lo que me producía la serie animada, el poder seguir su historia capítulo a capítulo sin perderme. Y cuando yo en una librería veo una edición barata de Ultimate Spider-Man que recopila sus 12 primeros números de los primeros trabajos de Panini,
la verdad yo quería hablar de la etapa de John Michael Straczynski en Amazing Spider-Man como quizá la primera obra en el mundo del cómic con la que tuve una vinculación obra-lector. Yo básicamente ya tenía cierta afinidad por el personaje, pero se aumentó con la película dirigida por Sam Raimi. Y vamos, en ese momento yo estaba que quería leer todo lo posible de Spider-Man. Y justamente la etapa que se estaba publicando en aquel entonces fue esta, a nivel de serie regular mensual. Y la verdad me sorprendió, pero me encantó a partes iguales, porque si bien es cierto que era una etapa que bastante diferente a lo que es la imagen canónica que tenemos del personaje, es decir, sacarse fotos a sí mismo para Leile Bagel, el elenco de secundarios, que aquí en esta etapa está reducido al mínimo, la verdad es que creo que es una etapa que define también el espíritu de Peter Parker y de Spider-Man como héroe.
Vamos a ponernos un poco en situación. Me he sentado con una silla delante de mi estantería y he empezado a mirar todos los cómics que tengo en ella. No están todos, porque muchos viven en el exilio por temas de espacio, pero hay una buena selección. Pero claro, había que decidir cuál de ellos podría ser el que tengo más vinculado emocionalmente. Y había pensado en ir al primero. Pero de repente he tenido una epifanía. Y me he acordado de un cómic de Sandman, el número 13, en el que ocurre algo muy peculiar, en el que un personaje, hablando en una taberna, quiere, o más bien expresa, que la muerte es una tontería. Eso, Morfeo lo escucha y entonces es cuando le concede, junto con su hermana Muerte, el don de la inmortalidad, siempre y cuando se visiten o se reencuentren en esa taberna cada 100 años. Me fascina esa historia, me fascina de una manera especial, porque se habla de la muerte, pero al mismo tiempo se esquiva. Y yo creo que es importante tener claro eso en nuestras vidas, ¿no? Que pueden ser efímeras y a lo mejor, pues bueno, como esa caducidad que tenemos como seres orgánicos me llena de... me enfada, pues creo que esta historia me resulta especialmente emotiva porque lucha contra eso y es un recorrido que se hace a lo largo de una vida muy larga, porque empieza en un lejano, pues de memoria, pero creo que empieza en el 1589, puede ser, o 1689, y va recorriendo hasta que llega al presente. Así que es una historia especialmente emotiva para mí por eso, por esa batalla contra esa caducidad orgánica que todos tenemos como seres humanos. Y yo creo que, bueno, es un cómic especialmente lúcido en ese sentido.
Bueno, pues sin duda Y el último hombre es el cómic con el que guardo un vínculo más especial. Primero, no me avergüenza confesar que es con el primer tebeo que yo he llorado o lloré. No es el único, pero sí el primero. Segundo, porque gracias al pozo que me dejó quise buscar información como un loco, puesto que, bueno, en mi entorno mis amigos y mis amigas nunca han sido de leer cómics. Y así llegué a Zona Negativa, de la que me hice fiel seguidor durante muchos años hasta convertirme en redactor. Tercero, porque me permitió conocer a Brian K. Vaughan, del que también, pues, desde el primer momento fui muy fan y sigo toda su carrera. Y cuarto, porque fue un cómic que marcó un antes y un después en mi afición por el noveno arte.
Porque bueno, hay muchos tebeos que a lo largo de mi vida me han tocado por distintas circunstancias. tanto por los argumentos que trata el TVO como con lo que, pues con la forma que ha llegado a mi vida, pues que haya sido un regalo o cómo lo haya adquirido. Pero seguramente ahora mismo el cómic que más, con el que más me conmueve, incluso me conmueve solo con verlo, es Un poco de humo azul de Denis Lapierre y Rubén Pellejero, que era uno de mis cómics favoritos, que siempre me ha encantado, pero que es un cómic con el que para mí representa un vínculo muy especial que tenía con una persona que hace poco que ya no está. Tanto que es un tebeo que, bueno, que cuando la conocí, bueno, pues como tenemos intereses comunes en determinado tipo de ficción, y creo que es el primer cómic que le presté, y porque sabía que le iba a encantar, porque era el tipo de historias que a ella le gustaban. Y posteriormente incluso se lo regalé con la edición, pues la primera edición que tuvo en España de Glenat, firmado por Rubén Pellejero. Y bueno, es un cómic magnífico que habla sobre un montón de cosas, sobre las relaciones de amor, un tebeo muy, muy romántico, pero... Y por eso yo creo que... Por eso era por lo que sabía que ya le iba a gustar. Pero quiero decir, ese matiz para mí ya ahora lo ha perdido, porque ahora para mí ese TVO es ella y es... Bueno, y me recuerdo un montón de cosas de ella, que por desgracia pues se ha convertido en una de las formas que tengo de recordarla.
Pues el cómic que más me remueve sentimentalmente a día de hoy, porque yo soy una persona que cada día podría responder una cosa distinta a una pregunta como estas, pues es Peanuts, del maestro Charles Schulz. Y eso que yo soy un veterano lector de superhéroes, pero digamos que la temática y el tratamiento que tenía Schulz con sus personajes tan entrañables en sus tiras, pues es algo especial para mí, y le tengo un rinconcito muy especial en el corazón a Peanuts, que aquí lo conocemos como Snoopy y sus amigos o Charlie Brown, y es el cómic que más me remueve, porque por ese sentimiento tan especial de unos niños hablando de temas adultos, y por muchos otros motivos, pues Peanuts es mi cómic más sentimental.